Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas alturas seguro que conoces la historia, y si no te la cuento yo. Sophie Rodríguez es una joven madre argentina que ha colgado un mensaje en redes sociales porque ha tenido gemelos. Y dice así el mensaje: mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. La madre no sabe cuál es cuál de los gemelos.
Entonces al otro día estaban los dos en cuero y no sabíamos cuál era cuál. Le pusimos una cintita a cada uno y cuando fuimos a la pediatra cambiaron todos los datos, como que los teníamos invertidos.
Bueno, pues los problemas de una madre que tiene trabajo para cuidar a sus gemelos y para poder reconocerlos. Como también sabes, los gemelos se desarrollan en la tripa de la madre a partir de dos células genéticamente iguales que crecen conjuntamente. Estamos ante algo parecido a una clonación natural. Esto es lo fascinante y lo vertiginoso de los gemelos, que son genéticamente iguales, pero que son dos personas diferentes. Al enterarme de esto que cuenta Sophie Rodríguez, la madre que no sabe identificar quién es quién en sus gemelos, me he acordado de uno de los grandes científicos que españoles, uno de los grandes científicos españoles que acaba de morir. Estoy hablando de Francisco J. Ayala. Era un genetista, participó en la secuenciación del genoma humano, en descodificar el genoma humano, y trabajó mucho en la evolución que nos hace ser hombres. Francisco J. Ayala, católico, se enfrentó con unas corrientes que hay en Estados Unidos que son las corrientes creacionistas. Estas corrientes dicen, en contra de todas las evidencias científicas, que el hombre fue creado exactamente como se cuenta en la Biblia, sin tener en cuenta que la Biblia no pretende ser un manual de evolución. Ayala explicaba que la evolución era la forma de la creación.
Muchos teólogos entienden el proceso de la creación por Dios a través de la evolución, incluyendo primero la evolución cosmológica.
La historia de los gemelos me ha recordado a Ayala, porque Ayala explicaba que el genoma no es suficiente para saber qué somos, quiénes somos. Se pueden clonar los genes, pero no a las personas. Ayala ha tenido un final de vida bastante complicado. Perdió todos sus cargos, acusado de hacer comentarios sexualmente sugerentes a alguna compañera. Esto provocó que lo echasen de la universidad y parece que al final se trataba de una revancha académica. Contaremos con su conocimiento y sobre todo con esta afirmación tan contundente: el genoma no es suficiente para saber quiénes somos. Eso lo tiene claro la madre argentina de los gemelos. En la crisis de 2008, como en esta crisis, la gran red de solidaridad fue la familia. Y ahora la ministra de Hacienda, la ministra Montero, parece que se ha dado cuenta y que quiere subrayar este valor social de la familia. De hecho, este fin de semana ha subrayado que es que en realidad subir las pensiones y pagar las pensiones es una forma de hacer política social.
Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es ayuda, ir al supermercado para comprarle las 5 cosas que no puede comprar tu hija. Es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir o se pueda comprar las zapatillas de deporte.
Pues lleva razón la ministra. No sé si las pensiones de los mayores sirven para salir los nietos o los hijos, pero sí para mantener familias a flote. El PSOE pertenece a la tradición socialdemócrata y es una tradición que le da el protagonismo sobre todo al Estado. Es estatalista como tradición. El Estado recauda, el Estado garantiza la educación, el Estado garantiza la sanidad universal. Eso está muy bien. Esto no lo cuestiona nadie. Pero la socialdemocracia del PSOE, no la de los países del norte de Europa, considera que la familia, para que haya abuelos que repartan la pensión, tiene que haber hijos y nietos. Bueno, pues que la familia es algo política y socialmente neutro. O sea, si alguien quiere tener hijos, pues oye, muy bien. Si alguien quiere ser single, pues, o sea, no tener pareja, pues muy bien. pero la familia que tiene hijos y luego nietos no es socialmente neutra, como ha descubierto la ministra de Hacienda. Esa familia hace una tarea social, redistribuye renta, cuida a los nietos, cuida a los mayores. Y si es así, como dice la ministra, habrá que tener políticas fiscales coherentes con esto. ¿Tendrán que pagar menos impuestos o tendrán que tener una pensión diferente los abuelos con nietos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama David Castañeira. Tiene 23 años y una de esas profesiones muy poco comunes, nada más y nada menos que trapecista. El circo para el que trabaja está estos días en Madrid. El sábado, durante la función de tarde, David salvó milagrosamente la vida. Actuaba junto a su hermano Michael en un espectáculo conocido como La Rueda de la Muerte. En él, ambos realizan todo tipo de acrobacias sobre estructuras metálicas mientras estas giran. Todo iba bien hasta que un fallo de coordinación hizo que David cayera al suelo desde 7 metros de altura. Pues afortunadamente David está bien. Rápidamente fue atendido por los servicios de emergencia y hoy solo cuenta con 10 puntos de sutura en la barbilla. Nos lo ha contado el mismo en Mediodía Cope.
La rueda ha empezado a coger velocidad. Yo, para intentar coger la velocidad adecuada, empecé a correr también. Pero luego ya corría yo más que la rueda. Entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más pasillo para poner los pies y se me ha ido para adelante. Ya listo para el próximo fin de semana. Todo listo esta semana. Un poquito de gimnasio, un poquito de estiramientos para, bueno, reposar un poquito el cuerpo porque está un poquito dolorido, pero nada de más.
Y el caso mediador lleva al grupo parlamentario socialista al límite. En mitad del escándalo por la trama de corrupción canaria, que ha supuesto el cese de uno de los suyos, el de Juan Bernardo Fuentes, mañana martes todos los diputados vuelven a reencontrarse en la sesión plenaria del Congreso. Ricardo Rodríguez.
El enorme impacto de la crisis ha colocado al Grupo Socialista en el ojo del huracán y esta semana es ya contemplada como un test para calibrar el pegamento interno de la bancada, porque todos los diputados van a desplazarse a Madrid al haber actividad ordinaria en el Congreso. Son legión quienes andan digiriendo lo que definen como poco de torpe estrategia dictada por su cúpula, que llegó a desatar una sospecha generalizada sobre todos ellos, haciendo pagar a justos por pecadores. Consciente de ese mal ambiente, la dirección parlamentaria, con Patxi López a la cabeza, se ha venido movilizando en la tentativa de serenar los ánimos. Aún así, cunden los recelos y las desconfianzas e incluso señalamientos sotto voce entre compañeros. Hay quienes buscan limitar los nervios a que lleguen a salir fotos comprometedoras.
Y la Guardia Civil retoma la búsqueda de Malén Ortiz, la chica desaparecida hace 9 años en Mallorca. La última pista de esta joven, que entonces tenía 15 años, se pierde en el trayecto que hacía en patinete a casa de su novio, Palma, Juan Carlos Taura.
Especialistas de la Guardia Civil trabajan en una finca de Calviá con perros y excavadoras en la búsqueda de pruebas sobre la desaparición de la chica que tenía entonces 15 años. Todo ocurrió el 2 de diciembre de 2013. Malén salió de casa por la mañana, cogió el autobús y fue al instituto. Iba a comer a casa de su novio e intentó contactar con su padre para decírselo. Este no pudo coger el teléfono, por lo que le dijo a la conserje que se lo comunicara. Se subió a su patinete, pero no volvió a ver noticias de su paradero. Su novio no llegó a encontrarse nunca con ella. En un primer momento se barajó una desaparición voluntaria, pero se descartó.
Y el Real Madrid a corregir errores antes de que llegue el Liverpool. Luis Munilla.
Es la primera semana limpia de partidos para el equipo de Carlo Ancelotti, por primera vez desde el Mundial, en la que tiene que aprovechar para corregir errores que han sembrado la duda en los últimos partidos, y además con el Liverpool en el horizonte, Miguel Ángel Díaz.
Sí, hasta el sábado no compite el Real Madrid para recibir al Español. Después de la manita en Anfield, el Madrid enlaza 3 partidos sin ganar y 2 sin marcar. Los blancos aún no dan la liga por perdida y confían en que el Athletic se imponga al Barça este fin de y dar el golpe en el Camp Nou en el clásico del día 19. Antes hay que recibir al Liverpool el miércoles 15, que ayer le endosó 7 goles al United. Para esta semana Ancelotti recuperará a Modric, que ayer no pudo jugar por sanción, y en principio podría contar con Mendy, que se ha perdido los últimos 11 partidos.
En la Liga hoy se cierra la jornada con el partido Osasuna-Celta a las 9 en tiempo de juego para Cope Más. En el Valencia, lesión muscular de Toni Lato, es baja para 2 o 3 semanas. La Real Sociedad ha renovado a Diego Rico hasta 2025. Y en ciclismo, contrarreloj inaugural de la Tirreno Adriático, victoria del italiano Filippo Ganna. Enric Mas ha cedido 11 segundos con respecto a Primo Roglic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en la capital y el cielo a ratos despejado y a ratos con nubes que en algunos momentos amenazan lluvia, aunque de momento no han descargado. En cuanto al tráfico, está complicado en la M40 por un accidente sentido A4 a la altura de Vicálvaro, que por el efecto Mirón también complica el otro sentido, y 4 kilómetros de retención y retenciones leves en la 2 de salida a la altura de Torrejón de Ardoz. La Comunidad de Madrid ocupa el primer puesto en calidad de vida con respecto al resto de España, con un valor de 104 frente al 100 de la media nacional. En la región se presentan además los indicadores más bajos de fallecimientos, tanto por tumores como por enfermedades circulatorias, que son las principales causas de muerte. La esperanza de vida también está por encima del resto de comunidades, se sitúa en los 84 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Hospital Clínic de Barcelona está sufriendo un ciberataque que anula toda su red informática. Empezó el fin de semana y a esta hora de la tarde de este lunes el caos continúa. Si te metes en su página web para pedir una cita o buscar un especialista, verás que no te deja. Te sale error. Este ataque está afectando especialmente a las urgencias, al laboratorio y a la farmacia. El hospital pues ha tenido que reprogramar hasta el momento más de 150 cirugías no urgentes, 500 extracciones y hasta 3.000 consultas externas que han tenido que ser paralizadas. Uno de los afectados es Manuel. Manuel tiene 80 años. El jueves se hizo unas pruebas de corazón y este lunes le iban a poner un marcapasos. Pero cuando llegó con su familia por la mañana, temprano, se encontró con la sorpresa. Las pruebas no estaban, claro. No estaban esos resultados. Así que no había operación posible. A no ser que, de alguna manera, se pudieran reproducir y volver a hacer todas esas pruebas una por una y en tiempo récord. ¿Tenemos buenas noticias a esta hora? Vamos a comprobarlo. Israel es su nieto. Hola, Israel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Manuel? ¿Qué ha pasado, Israel? A Manuel, tu abuelo.
Sí, pues, bueno, ya lo decías muy bien, Pilar. Es decir, acudimos el pasado jueves y, bueno, después de muchas pruebas y tal, pues se llevó el diagnóstico de que tenían que ponerle un marcapasos. Y estaba previsto para ponérselo hoy lunes. Incluso hoy por la mañana, pues lo han preparado ya para bajarlo a quirófano y nos hemos encontrado con la sorpresa de que no sería primera hora. Y nos hemos encontrado que la cirugía, pues mira, hace nada, apenas unos minutos acaba de terminar.
O sea, que finalmente ha podido ponerle el marcapasos. ¿Qué pasó con las pruebas que, claro, no figuraban en el sistema informático? Es decir, todo lo que le habían hecho el jueves supongo que no estaba en ningún sitio.
No, exacto, no figuraban en ningún sitio y, bueno, los doctores no nos querían decir bien por qué no se le bajaba ahora, pero bueno, se ha acabado deduciendo y sabiendo que era por falta de pruebas, porque la han repetido esta mañana y, gracias a Dios, con bastante agilidad, las cosas como sean, las mismas pruebas que se le hicieron el pasado jueves y viernes.
Uh-huh. O sea que habéis conseguido que repitan esas pruebas y finalmente le han podido poner el marcapasos. Dices que acaba de salir de quirófano. ¿Ha salido todo bien, Israel?
Sí, gracias a Dios, ha salido todo bien, ya está en planta y, gracias a Dios, pues ya pues avanzando.
Pues una tranquilidad, ¿no? Porque después, claro, sí, de estar ya mentalizado para eso, que llegues y te digan no es posible, se ha caído todo el sistema informático, las cosas a saber, ¿no?, cuando se puede operar o no, supongo que será una decepción.
No, claro. Sí, porque de hecho, por ejemplo, hoy al ser laborable, pues los nietos, familiares, hemos podido permisos a los trabajos para poder acudir, claro, y estar allí, y nos hemos encontrado con el jarro de agua fría que quizá no se podía operar, porque de momento al principio había bastante incertidumbre, y ha sido hasta la una que nos han dicho, mira, hemos reunido la otra vez las pruebas y se va a bajar a quirófano.
Bueno, pero pues bueno, Lo importante es que tu abuelo Manuel esté bien. Israel, sí. Tú que llevas tantas horas en el clinic desde esta mañana primera hora, ¿has visto mucho jaleo por los pasillos, gente que pues a lo mejor está protestando porque no le pueden operar o se ha tenido que ir a su casa?
Sí, sí, la gente se notaba un clima en el clinic que no era el habitual. Es decir, la gente, había mucha crispación, claro, gente que acudía después, tengan en cuenta que, bueno, aparte de eso ya sabemos cómo va la sanidad, que te dan pruebas para de aquí 2 meses y cuando llegas estás esperando y no te la pueden hacer, pues la gente estaba bastante, bastante enfadada, porque aparte es que no daban una solución o le decían, pues miren, hoy no se puede, venga mañana, no, incertidumbre total, y esto se notaba, la gente se veía.
Bueno, pues Israel, me alegro de que al menos en vuestro caso las cosas hayan podido salir bien. Un abrazo, gracias.
Igualmente, gracias.
Como bien dice Israel, otra gente no ha tenido tanta suerte. Mira, por ejemplo, Patrocinio.
Hoy venimos para visita y nos vamos sin nada. No funcionan ordenadores, ni analítica, ni revisión médica, ni nada.
Como decimos, el hospital está derivando los casos más urgentes a otros hospitales como el Valdebrón, San Pau o el Mar. Y a los pacientes que se atiende, que ya están ingresados, pues no queda otra que recoger toda la información a mano. Enrique hace sus prácticas como interino en el clinic.
Por lo que no se pueden consultar historias, no se puede llevar los cursos clínicos en consultas externas, por lo que se han suspendido intervenciones programadas, analíticas, un montón de procedimientos.
Daniel Gascón, escritor, periodista, contamos siempre con su mirada a esta hora de la tarde aquí en el programa. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la tecnología es imprescindible hoy en la ciencia y en la medicina, pero cuando pasan estas cosas pensamos, quizá no deberíamos haber abandonado por completo lo analógico, ¿no?
Sí, bueno, es claro, también te hace más vulnerable porque en que ahí tienes mucha... que la misma herramienta, claro, dependes tanto de la herramienta que cuando eso la atacan, te hacen un destrozo muy grande, ¿no? Y te obligan un poco a volver a lo de antes, ¿no? Yo creo que es muy claro que compensa el cambio por muchísimas cosas, ¿no? Pero luego sí que tienes esa sensación, ¿no? Que yo creo que muchas veces todos hemos tenido alguna vez la imagen apocalíptica de dependemos de tantos datos y tantos sistemas de gestión que no sabemos dónde están, que dices, si perdemos esto parece que se nos cae el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, dices que ataque como de tan vil, ¿no? Porque dices, atacar los sistemas informáticos de un hospital donde claramente vas a perjudicar a gente que lo necesita para la salud, ¿no?
Bueno, por cierto, y de esto vamos a hablar también, es que se han multiplicado los ataques precisamente a hospitales, ¿no? Como tú dices, es un ataque vil, ¿no? Porque independientemente de que secuestren datos para intentar conseguir dinero, bueno, tiene otras consecuencias terribles, ¿no? Para miles y miles de personas. Los responsables del hospital aseguran que se trata de un ciberataque ransomware, es decir, los ataques que secuestran todos los datos para pedir un rescate. Normalmente tienen una motivación económica, aunque es verdad que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, por el momento, dice que nadie ha pedido dinero, que nadie ha pedido nada. También apuntan que da igual que lo hagan, porque han asegurado que no pagarán un solo céntimo. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en realidad es que no se debe pagar, claro, pero ¿a qué te expones?
Hombre, pues te expones a primero lo que está ocurriendo. Luego te expones a que todos los datos seguramente que ahora están cifrados. Vamos a explicar un poco lo que es esto de ransomware, ¿no? Uh-huh. Que es esta gente entra, cifra los datos de una manera que nadie puede acceder a ellos exceptuando los que lo hacen, que tienen una clave, es muy difícil de sacarlo. Y habitualmente antes de cifrar estos datos ellos se lo llevan a su nube y luego seguramente publicarán algunos de los datos si han hecho esto, que suele ser, ya te digo, su modus operandi, para demostrar que no has pagado, nos da igual, ahora te hacemos un daño reputacional. ¿No hay que pagar? Pues eso lo tiene que decidir cada uno, pero como os comentaba antes, pagar significa darle fuelle a estos grupos cibercriminales que no son chavales en su casa para pasar la tarde que hacen esto, no. Son mafias que sacan mucho, mucho dinero. Ya hace años que sacan más que el tráfico de drogas. Así que no es baladí el dinero que se pueden llegar a cobrar.
Desde fuentes de ciberseguridad de la Generalitat apuntan a que es un ciberataque exterior que no viene de España, sofisticado, e incluso se está apuntando claramente a un grupo que se hace llamar Ransom House. Antonio, ¿quiénes son estos?
Pues no se sabe muy bien, pero son de finales del 2021, principios de 2022, es cuando hay las primeras referencias a ellos. Se sabe que tienen cierta amistad con unos que se llaman Lapsus, que estos fueron muy conocidos porque entraron en empresas muy grandes, en plan Tesla, PayPal y todo esto. Y nada, te quiero comentar, o sea, las atribuciones a veces es muy difícil decirlo. Vale que seguramente en un mensaje, pues igual dicen que son ellos, pero ¿quién no te dice que es otro haciéndose pasar por ellos? Yo, como información, hace un mes o dos meses, ya un grupo llamado Kill Milk amenazó a Europa, concretamente a los hospitales, por el apoyo de la OTAN a Ucrania en el conflicto con Rusia. Entonces, habitualmente esta gente, o sea, los grupos, no atacan hospitales. De hecho, muchos están dentro de su código ético, porque tienen un código ético no hacer esto. Entonces, es un poco sí que extraño, si es totalmente cierto lo que dice la agencia, que no hay motivos para dudar de ellos, que no hayan pedido un rescate. Es un ataque un poco extraño, porque van a por dinero. Y si no van a por dinero, igual es, lo que buscan es hacer otro tipo de daño. En este caso, pues reputacional, a nivel político. Supongo que sabremos más datos cuando las investigaciones vayan para adelante y sepamos quiénes son.
Entonces, o sea, ¿quiénes son? Si me ha quedado claro, cuando se trata de un ciberataque ransomware, lo normal es que sea una motivación económica. Sea el grupo que sea, tiene una motivación económica, se produce un secuestro de datos y piden dinero por devolverte, digamos, el sistema.
Es un modelo de negocio.
Es un modelo de negocio que dices que mueve, exactamente, que mueve más dinero ya que la droga en el mundo, me estás diciendo.
Sí, que el tráfico,
o sea, el tráfico de droga, exacto. Eso por un lado. Si no hubiera realmente esa petición económica, entonces es muy raro ya por qué se produce este tipo de ataques. Porque a ti te parece extraño que sea un hospital. O sea, no es habitual que ataquen hospitales.
No es habitual porque, a ver, esto depende de la ética de cada individuo, pero ya te digo que la mayoría de estas mafias también tienen sus campañas de comunicación, ¿no? Si atacas hospitales, le vas a caer peor al pueblo. Entonces, no queda muy bien si luego quieres hacer negocio con la gente que secuestras. Entonces, sí, es un poco raro que se ataque un hospital. De hecho, hace poco se atacó otro y se pidió perdón porque uno de los que trabajaban con esa mafia atacó el hospital, contraviniendo las normas de esa mafia, que no se puede atacar centros hospitalarios. Entonces sí que es un poco extraño.
Yo tengo datos aquí en cualquier caso que dice que en el mes de octubre pasado ya otros tres hospitales catalanes sufrieron ataques. Fue el Moisés Broggi el 2 de mayo y el de la Cruz Roja del Hospitalet, y que lo que sí es verdad es que hasta junio de 2022 se han registrado un aumento del 77% de ciberataques en general a empresas españolas, ¿no? En el caso de España, digo, supongo que a nivel mundial también se estarán multiplicando los ciberataques, ¿no? Pero es verdad que parece que la mayoría van dirigidos a administraciones públicas y también en muchos casos al sector sanitario. ¿Podría estar dándose un cambio en algunos de estos grupos o unos ataques más direccionados a infraestructuras claves que pueden hacer mucho daño?
A ver, te digo también cómo funcionan un poco estas mafias para, a ver, que nos hagamos una idea. Se puede trabajar con ellos te dan todas las herramientas que disponen y tú haces, infectas lo que quieres y ellos te pasan un porcentaje. Ellos se encargan de todo, de la parte técnica, de la parte de negociación, del cobro y todo eso. Entonces, algunos de estos partners de vez en cuando se saltan estas limitaciones éticas que tiene el principal. Igual puede ser por eso, o igual puede ser otro tipo de cosa. Puede que no sea la gente de ransom, puede que sea parte de lo que llamamos amenazas persistentes avanzadas, que suelen estar estados detrás y lo que buscan es la desestabilización de las zonas. Entonces, ya te dije al principio, la atribución es muy complicada y la motivación difícil de asegurar, pero es dinero. Que no hayan pedido rescate, es lo que te digo, es un poco raro.
Oye, Antonio, ¿y cuánto se tarda en devolver la normalidad a un sistema como el de este hospital si no es decir, si no pagas, que no debes pagar, como estamos diciendo. Pues,
te voy a decir algo muy gallego, depende.
¿Cómo que depende?
Depende de si tienen las copias de seguridad. En el caso del clinic, por las informaciones, no afectaron a las copias de seguridad. Estos malos muchas veces también te cifran las copias de seguridad. Entonces ahí sí que estás pillado. Pero por lo visto el protocolo de copias de seguridad estaba bien, por lo cual se tardará relativamente poco a volver a estar operativo, porque tienen que levantar todas las máquinas. Por lo visto afectó a la parte de ordenador, o sea, de servidores virtualizados, es un software muy específico, que, bueno, atacaron ahí y cifraron todas las máquinas que está ahí dentro, por lo cual si tienen esa copia fuera, poco a poco, después de que verifiquen que está bien, o sea, que no hayan dejado regalito dentro, se irá recuperando. Entonces, no quiero pillar más dedos, pero una semana, si se ponen a trabajar bien, está todo.
Una semana, si no han entrado en las copias de seguridad.
Si han entrado en las copias de seguridad, igual mucho más. Tenemos el caso de unos cuantos casos que han tardado más y algunos incluso no están del todo bien pasados meses.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta es la situación, es lo que está pasando en el clinic y ojalá que se pueda recuperar esa normalidad cuanto antes. Como tú bien dices, Antonio, todavía probablemente tendremos más información con respecto a este ataque, si finalmente ha pedido dinero o no, o cuál es, bueno, la motivación, vete tú a saber, a lo mejor no lo sabemos nunca, o quién está detrás, como tú estás apuntando, que ya ahí puede haber hasta países que supongo que todos tenemos alguno en la cabeza. Pero bueno,
alguno tenemos,
sí. ¿Verdad que sí? Antonio Fernández, experto en ciberseguridad, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Adiós. Bueno, Daniel habla claramente ya de grupos, de mafias, con un decálogo de actuación, con gente que tiene que cumplirlo. O sea, esto está súper organizado, ¿no?
Bueno, lo escuchaba y pensaba un poco en los piratas, ¿no? Y entonces, porque a veces también tenían esos por una parte esos códigos que a veces se cumplían o no, y por otra parte, como sucedían los piratas, que a veces parecía que eran estos grupos más o menos anárquicos, y en ocasiones pues lo que acababan teniendo era un patrocinador que era un estado, ¿no? O uh-huh. De la época ahí.
Me
parecía que tenía, que era una analogía que estaba por ahí como planeando, ¿no? Y sí, luego también esa idea de misterio, ¿no? Que hay en este caso, que es lo que se busca en este ejemplo, cuando parece que no hay dinero, igual luego lo piden más adelante, ¿no? Y esa duda que tienes siempre con los secuestros de por una parte el impulso de recuperar la información y pagar, y por otra cómo eso puede alimentar, ¿no? Que es la duda esa de siempre, de cómo acabar incitando a que se produzcan más ese tipo de chantajes.
Uh-huh. En fin, Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Es ese momento a las 4:27 en que nos vamos a acercar a línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por línea directa? Porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 €. Y además, ahora también puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 €. Vete precisamente a línea directa o llama al 917-700-700, línea directa, el valor de ser directo.
Te lo estamos contando también aquí en COPE, la verdad es que la noticia es muy llamativa, esa madre que, bueno, tuvo que acudir directamente a la policía para que sacaran las huellas dactilares de sus gemelos, porque con 45 días de vida que tienen, resulta que ella misma, aunque
la madre,
es su madre, exacto, es incapaz, era incapaz de distinguirlos. Llegó un momento en que no sabía cuál era Valentín y cuál era Lorenzo, que así se llaman los gemelos. Bueno, hay toda una lista, ¿no?, de leyendas en torno a los gemelos, leyendas urbanas, ¿no?, incluso confusiones, suplantación de identidad, pero fíjate tú qué cosas pasan en la realidad, si es que la realidad supera la ficción. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo he conocido dos casos, dos pares de gemelas, y solamente en un caso las diferenciaba por un lunar que tenían, y en el otro, si tenían...
¿Un lunar? Una tenía lunar y otra no.
Efectivamente. ¿Y en el otro?
¿Y qué edad tenían?
Pues es que estas eran pequeñas desde que yo las conozco. No sé,
digo, porque los gemelos a veces se diferencian a partir de determinada edad, cuando van creciendo.
Las otras que te digo por el pelo. Porque tendrán 25 años y son iguales, ¿eh? Yo no les distingo.
Pero por el pelo, porque una
se la ha puesto con mechitas rubias y la otra morena.
Bueno, porque se ha puesto con mechas ahora.
Que si no, no les distingo.
Pero tú imagínate de bebés, si son tan idénticos.
Vamos, yo no.
Bueno, las madres dicen que los distinguen, ¿no?
Para sus
hijos,
sí,
pero a lo mejor en algún caso extremo, pues los has medio mezclado y tal. Y pues...
Yo creo que al principio se distinguen con dificultad.
Va a ser difícil, ¿no? Recién nacidos dos niños iguales.
Porque todavía hay poca epigenética, que le llaman al asunto ahora.
Poco a poco va cada uno tirando para un lado.
Pues sí, el que se fue a Estados Unidos y se pasó ahí un año comiendo hamburguesas, pues sí, ya empieza a ser diferente.
Le buscas lunares, les buscas lo que tengan para ver qué puede
comió,
ser distinto.
Comida mediterránea,
¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y se nota la diferencia.
Ya no es lo mismo.
Pues complicado, de verdad. A veces distinguirlos es difícil.
El que se ve una cerveza y el que se ve dos. Eso
también,
va cambiando.
También,
sí.
Eso ya la forma de ser también te marca.
Bueno, entonces, gente,
marca
gente.
La diferencia, sí.
¿Sois gemelos? ¿Idénticos, tal vez? ¿Tenéis historias que compartir con nosotros esta tarde, con el resto de los oyentes?
¿Cuándo habéis aprovechado, os habéis aprovechado de esto?
Venga, confesa.
O sea, porque uno sí se estudiaba el temario y el otro no. Y entonces, el que sí se lo estudiaba iba dos veces al examen. Porque tú, por eso, o sea, la madre puede distinguirlos, pero en un examen no se distingue un gemelo de otro.
Nada, no, para cosas buenas también, no sé, algo.
¿Por ejemplo?
Decir, pues, por ejemplo, habías quedado en acompañar tú a la abuela, pues mira, yo que sé, al hospital, y de repente te pasaba algo, no podías, iba tu hermano tan ricamente.
La abuela seguro que los distingue. Hombre, a la abuela no se la das.
Y luego está la relación muy particular que tienen entre los gemelos, porque hay gemelos que tienen una gran dependencia el uno del otro.
Están muy conectados, ¿no?
Sí, sí, yo conozco alguna historia de una relación intensa, sí, sí. No.
Bueno, y si no sois gemelos, pues si tenéis anécdotas con gemelos también, claro.
Pero es verdad lo que dice Fernando, porque en muchas ocasiones parece que comparten algo más que el físico.
Yo tengo dos hijos gemelos y cuando eran pequeños, un día se cayó uno, se partió un diente, y al día siguiente se cayó el otro, se partió la paleta. Entonces, ahora tienen 22 años, cada uno duerme en un cuarto, y cuando están dormidos te fijas y cada uno tiene la posición igual, durmiendo, y se dan la vuelta los dos exactamente igual, mientras duermen. Gracias.
No sé si se darán la vuelta al mismo tiempo. O sea, quiere decir que a la hora y cuarto giran hacia la derecha.
Eso ya sería,
¿no?
Sería ya complicado.
A lo mejor sueñan lo mismo incluso, vete pues, a saber.
Fíjate, pero tienen esa conexión, ¿no? Y luego, bueno, este es uno de los mejores mensajes que nos han llegado hasta el momento.
Buenas tardes, gente. Soy maestro de primaria. Hace años tuve dos alumnos gemelos. Ya tenían 8 años, eran de tercero de EGB. Y la única manera de diferenciarlos, que me lo dijeron los otros niños, era cogiéndolos a peso, cogiéndolos por las axilas, levantándolos, y así sabía quién era Miguel Ángel y quién era David. Buenas tardes.
Pero ¿quién pesaba más, Miguel Ángel o David?
Pues uno de los dos.
Pero debía ser imperceptible a simple vista, porque
claro,
oye, si no...
Claro, lo tienes que coger.
Explícamelo. ¿O le pesaban más los huesos?
Pues no lo sé.
Mira.
No sé si es una tontería que he dicho, pero no entiendo.
O a lo mejor, no sé, por poca que diferencia.
Claro, que no se notaba tanto.
No se notaban tanto con la ropa, pero no con el peso. Sí, fíjate.
Ya.
Fíjate,
lo que pasa es que luego siguen creciendo, ¿eh? Quiere decir, y se hace más complicado cogerlos al peso.
Claro, eso. ¿Te imaginas antes del examen, móviles fuera y vosotros vos venir aquí que os voy a coger el peso?
A ver quién es Miguel Ángel y a ver quién es David.
Ay, qué bueno. Historias de gemelos. @ la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, este fin de semana Pedro Sánchez anuncia que va a haber una nueva ley de paridad en la política y en la empresa privada.
En la política, Pilar, en la empresa privada, en los jurados, bueno, es una ley... Bueno, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto. Luego tiene que llegar al Congreso y tiene que haber una mayoría suficiente. Está claro, Pilar, no somos unos linces cuando decimos que esto es una maniobra de distracción para una semana muy complicada que tiene por delante el gobierno con el 8M, manifestaciones enfrentadas, y con la ley del sí es sí. Vamos, estamos viendo cómo se eleva la temperatura, tanto es así que está acusando Podemos al PSOE de traición. Son, recuerdo, socios en el gobierno, por si no nos acordábamos. Enseguida hablamos de ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Llévame esta noche a San... Sánchez necesitaba urgentemente, necesitaba desesperadamente romper el saque a la oposición, romper el saque a sus socios de gobierno, el caso del Tito Berni, el enfrentamiento con Podemos o la ley del sí es sí, el enfrentamiento entre los feminismos, pues claro, le estaba comiendo terreno. Y entonces decidió este fin de semana anunciar una nueva ley de paridad, bueno, un proyecto de ley, porque claro, él no es el Congreso de los Diputados, y bueno, parece que algo ha conseguido, estamos hablando de ello.
Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
Ha habido críticas en la oposición. El PP, que fue muy crítico este fin de semana, ahora parece más dispuesto a negociar y a hablar de una cosa así, de una ley de paridad, una nueva ley de paridad. Quien se ha mostrado muy crítico es Vox, Inés Cañizares.
Yo creo que Pedro Sánchez lo que debería controlar más son las cremalleras de algunos de sus diputados.
Aparece el Tito Berni. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver. Quería, como estoy diciendo, Sánchez, encontrar una fórmula para cambiar la situación, sobre todo la agenda mediática, ¿no? ¿Esto tiene algo de fondo o simplemente es, digamos, humo, es un intento? Porque de pronto le viene la urgencia de conseguir la paridad, sabemos lo que significa, pero ¿hasta qué punto se le puede reconocer cierta entidad a esta iniciativa?
Bueno, entidad a la que le quiera dar o la que se quiera marcar desde la Unión Europea, porque al fin y al cabo no, esto no es más que una disposición de la Unión Europea que recomienda a todos los estados que introduzcan la paridad con, poco a poco, como un elemento indispensable, ¿no?, en los centros de poder, como él dice. Pero lo que pasa es que esto tiene muchísimos problemas de aplicación, porque claro, una empresa privada, ¿tú cómo vas a obligar a una empresa privada a decir quién es a qué personas debe contratar y qué personas tienen que detentar el poder en esa empresa privada, ¿no? O sea, yo creo que esto es humo, efectivamente, una forma de cambiar el discurso, de cambiar la agenda política. Si el gobierno de coalición se presentó hace 3 o 4 años unido en el 8M, en su cuarto y último año de legislatura, se presenta completamente dividido ante una festividad, una celebración tan emblemática para la izquierda como es el 8M. Entonces, él tiene que, de alguna manera, intentar cambiar la imagen que se está dando, pero claro, la realidad se impone, y la realidad es que la división es cada vez más grande, ¿no?
Pues hablamos de la división, o sea, quedan horas para que se vote en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la ley que va a reformar la ley del sí es sí, para intentar que los efectos nocivos, como dice Sánchez, de esta ley, es decir, la rebaja de penas, continúe. Podemos sigue apretando. Alejandra Jacinto, que es la portavoz adjunta en el partido, bueno, ha calificado al PSOE, al gobierno, de traidor.
Y hay que lamentar la vergonzosa votación que se puede producir mañana en el Congreso de los Diputados. La hayamos visto también en nuestro socio de gobierno. Pensamos que es una traición al movimiento feminista.
Ya digo, faltan horas, no hay acuerdo entre los dos socios de gobierno. Yo fíjate que no comprendía muy bien la posición de Podemos cuando he visto hoy las encuestas que se han publicado. He empezado a entender algo, porque no hay un especial desgaste de Podemos. No sé si ahí está la clave.
Sorprendentemente, ¿eh? Sorprendentemente sí. No hay un especial desgaste cuando, primero, Podemos está completamente dividido dentro del gobierno. No sabemos lo que va a hacer Yolanda Díaz con Suma, ni si Belarra va a buscar un acuerdo con ella para ir juntas a las elecciones. Pero la realidad es que el gobierno está muy, muy dividido. Podemos se va a tener que enfrentar mañana en el Congreso de los Diputados en el Congreso de los Diputados a una votación que le va a retirar, que va a tirar por tierra una de sus leyes estrella, y eso necesariamente le hace daño. A mí lo que me extraña es la actitud del Partido Popular.
¿En qué sentido?
En el sentido de que lo que tú decías antes, el Partido Popular, por ejemplo, en el tema este de la paridad, el fin de semana se mostró muy, muy contundente. Ahora también se muestra dispuesto a votar a favor de la modificación de la ley del sí es sí. Puede haber un elemento utilitarista, pero de alguna forma prometió derogar esta ley cuando llegue al gobierno. Ahora se apresta a modificarla. No lo sé, no sé cómo también el electorado.
¿Tú creerías más coherente una votación? O sea, que el PP, que la reforma de la ley del sí es sí no salga adelante con los votos del PP.
Por lo menos con una abstención.
Ya.
O sea, que el PP dejara claro que el problema no es modificar solamente la cuantía de las penas, sino que está en contra del fondo de la ley, que
ya,
es el fondo que defiende Jone Belarra y que defiende Montero, ¿no?
Y es la del consentimiento.
La del consentimiento, es como si, o sea, la parte ideológica, digamos, parte ideológica de la ley, porque el consentimiento ya estaba también presente en el Código Penal, que ellos llaman de la manada. Vamos, pero sí, y en cualquier caso, vamos, que Podemos se enfrenta a su primer 8M en posición de debilidad absoluta.
Ya.
Fíjate, Margarita Robles ha salido enseguida a arremeter contra Jone Belarra directamente, contra Montero, diciéndole que, a ver si se creen que el feminismo son ellas, ¿no? Acusándoles de adanistas, acusándoles de que quieren inventarse un feminismo que no existe en la sociedad,
ya.
¿No? Y todo eso yo creo que hace bastante daño. Veremos a ver las fotos.
No, si lo extraño es que los socios de gobierno sigan juntos, ¿no?
Sí, sí, porque Pablo Iglesias ha amenazado también, diciendo a ver lo que se encuentran el día 8 en las calles. Pero luego Belarra dice, no, nosotros no nos vamos a separar. El gobierno de coalición sigue para adelante porque tenemos todavía varios proyectos de ley que llevar adelante, ¿no? Yo, ante todo eso, no sé el electorado de Podemos cómo va a reaccionar. Desde mi punto de vista, debería reaccionar retirándole el apoyo, en la medida en que los que han traicionado de alguna forma la voluntad de los electores han sido ellos.
Ya, pero fíjate que las encuestas, hoy se publican tres, una la publicáis en El Mundo, no muestran un especial desgaste de Podemos. O sea, las encuestas muestran una intención de voto que le da la victoria al Partido Popular, un posible acuerdo entre el Partido Popular y Vox que le daría mayoría absoluta, menos la del país, creo recordar. Pero a mí me ha llamado la atención que no cae Podemos, cae Vox, supongo que será por lo de la moción de censura, y aunque las encuestas están hechas, la del Mundo, por ejemplo, cuando ya había estallado el caso Berni, el caso mediador, no hay una significativa caída, sobre todo la del Mundo, que son algunas décimas, dos o tres décimas, ¿no? No hay un desgaste por el caso mediador, al menos.
Hombre, desgraciadamente ya hemos conocido por otros periodos de nuestra historia que la corrupción resta pocos votos, por desgracia.
Ya.
Parece que la corrupción está amortizada en todos los partidos y el electorado no se fija en ella y al final termina comprando esa mercancía es un garbanzo negro dentro de una cesta de garbanzos blancos, ¿no? Pero en realidad yo creo que falta todavía mucho para las elecciones. Esto vamos mes a mes y vemos cómo cada vez más. Pero sí que es verdad que hay una tendencia, hay una tendencia al alza de Feijóo que puede gobernar con Vox pese a que ambos llevan ahora cada vez más o están escenificando cada vez más de un tiempo a esta parte una división, una distancia y un no tenemos garantizado, no garantizamos a los electores que vayamos a gobernar juntos. Lo que sí parece que dan todas las encuestas, y en esto coinciden, es que el nacionalismo mantiene sus votos, el nacionalismo, tanto el PNV como Esquerra, como Junts per Cat, no pierden electorado. Lo que sí se pierde es la posibilidad de reeditar el gobierno Frankenstein.
Ya.
Y yo creo que esa tendencia sí que
también
sí que
me ha llamado la atención que hay transferencia de voto hacia el PP de partidos muy diferentes, del PSOE un poquito menos, pero del Partido Popular, de Vox también hay transferencia de voto, con lo cual, hombre, ahí sí estaría consiguiendo Feijóo. Extrañamente, quiero decir, electorado de muy diferente tipo, ¿no?
Sí, por supuesto, absorbe todo el electorado de Ciudadanos, en todas las encuestas le dan cero o un escaño como mucho, ese electorado ya lo tiene garantizado y luego de alguna forma se está beneficiando de su discurso centrista, ¿no? De ahí que no quiera confrontar, no quiera ir directamente al enfrentamiento con los líderes del Partido Socialista y de esa forma se va atrayendo votos tanto de la parte centrista del PSOE, no están de acuerdo con la radicalidad y la polarización que está imponiendo Sánchez, como de aquellos que se pasaron a Vox porque no veían en el Partido Popular de Rajoy una firmeza política que sí empiezan a ver ahora en Feijóo. Y en ese sentido, pues sí que lo está haciendo bien y está teniendo éxito, claro.
Pues Fernando, gracias por tu análisis.
Muchas gracias a vosotros.
Nos dice, como has escuchado, Pilar, que vamos a asistir esta semana a, bueno, un choque de trenes entre los dos socios del gobierno a cuenta de los feminismos, porque ya no se puede hablar de un solo feminismo.
Sí, vaya semana. La verdad es que pasan tantas cosas tan seguidas todas las semanas que no me extraña que las encuestas, pues, de una semana a otra pueden también
ir cambiando,
sí. ¿No? Ya lo iremos contando, por supuesto. Y fíjate, si eres de los que pagas ya con el teléfono móvil cualquier cosa, una compra de más dinero o simplemente un café, pues lo que vamos a contar aquí en la tarde yo creo que te interesa y mucho. Si eres de los que te lo estás pensando, como yo, que todavía no tengo la tarjeta en el móvil, también te interesa. ¿Qué ventajas hay al pagar con el móvil y no con la tarjeta? ¿Y qué desventajas? ¿Cómo son los sistemas de seguridad que protegen ese pago con el móvil? ¿Es más seguro incluso pagar con el móvil que con la tarjeta de crédito o de débito de toda la vida? Bueno, pues enseguida lo hablamos con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, que nos ha dejado además esta reflexión como anticipo.
La tecnología nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a reflexionar mejor sobre aquello que realmente necesitamos y queremos comprar.
¿Sí o no? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? Puede tener sus ventajas y luego también sus inconvenientes. Como digo, de esto vamos a hablar, pero sobre todo de si algunos que todavía presumimos un poco de viejunos, que desde luego no sé si es para presumir, pues todavía nos está costando esto de introducir la tarjeta en el móvil. Y eso que a nuestro alrededor vemos ya que todo el mundo lo que hace para pagar es sacar el móvil y directamente pagar con él. Bueno, de esto vamos a hablar a continuación aquí en la tarde con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. You don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Hoy hablamos de gemelos. De esos que se parecen tanto, tanto, tanto que ni sus propias madres a veces son capaces de distinguirlos. De si eres gemelo o gemela y tendrás mil historias que contarnos al respecto. O si conoces a algunos que te la han liado, a propósito o a lo mejor sin querer. Además, ¿quién no conoce a alguna pareja de gemelos? Por ejemplo, en todos los pueblos tú dices que conoces a dos niñas, ¿no?
Sí,
que te criaste
sí,
con ellas
sí.
En el pueblo. En mi pueblo también había dos. Las mellizas las llamábamos. Yo creo que son gemelas, Pero no. Es verdad que se parecen muchísimo, pero es cierto que nosotros los niños sí las distinguíamos. A lo mejor no son tan idénticas como otros, no lo sé, Mercedes y Esther.
Bueno, también depende de la voz, porque también...
Pero hay gente que dice que no las distingue.
Claro, o sea, es que si encima tienen la misma voz es muy difícil.
Sí, lo de la voz también es importante. Yo creo que tienen la misma voz, además, ¿no?
No todas.
Los gemelos tienen la misma voz, ¿no?
No todas. Yo una de las que conozco, es verdad que cuando conocí a la otra hermana, dije, madre mía, por lo menos tenéis otro tono de voz.
Ah, mira. La voz, importante también.
Sí, también,
a lo mejor.
También.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Y en el caso de las chicas, bueno, pues un truco, está claro, los pendientes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy mamá de unas gemelas, tienen 5 años, y cuando, bueno, que todavía no habían nacido, teníamos la duda esa de que, uy, ¿sabremos diferenciarlas? No sabremos. Y bueno, como son niñas, pues lo que hicimos fue ponerle los pendientes distintos. Cada una tiene los pendientes de una forma. La verdad que con eso, pues ni en la guardería ni en el colegio hasta ahora hemos tenido problemas. Así que bueno, en principio, con ese truquillo de los pendientes, ya os digo, no hemos tenido problemas. Buenas tardes.
Buenas tardes, claro, pero ya tienes que estar pensando en ese truco. Y desde luego, una vez que adoptas ese truco, en este caso los pendientes, sabes que eso va a ser ya para siempre. El problema del caso que estamos contando, de esta madre argentina que tuvo que acudir a la policía para diferenciar a sus dos gemelos, Valentín y Lorenzo, porque llegó un momento que no sabía cuál era cuál y entonces tienen que volver a tomarle la huella dactilar, claro. Es que, pues lo típico, en un momento determinado los debió mezclar. No sé si en una visita al pediatra o algo así, y pues si tenía una marca, esa marca desapareció.
Efectivamente.
Y ya en ese momento, a partir de ahí, ya no podía distinguirlos. Y ya no hubo manera.
Es que entras en shock ahí en ese momento y dices, madre mía, ¿qué hago yo con estos dos niños que no sé qué?
Claro, porque claro.
Te sientes fatal como madre, yo lo entiendo.
Claro, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué más da? pues a partir de ahora fulanito y fulanita. No, pero claro, no es así, porque su historial médico, por ejemplo, de pediatría,
claro,
es diferente desde el nacimiento, que a lo mejor tienen exactamente lo mismo, pero oye, yo qué sé, esas cosas pues no se podrán cambiar.
Que no, y que como madre tú tienes que saber quién es cuál.
Que parece que si no lo sabes es como, ¡ay, qué desastre! Que
pero que si hecho, en ese momento tienes
en el
dudas...
tuit que publica, porque toda esta historia la publica en redes, dice algo así como, me he ganado el título de mala madre, pero vamos, con todas las letras, no sé si me explico, ¿no? Pobrecilla, como diciendo, a ver, superar esto, ¿no?
Pero a menudo apuro, claro.
¿Qué va a hacer?
Desde luego. Bueno, este pobre también alucinó haciendo prácticas en un cole.
Buenas tardes, gente. Mira, pues mi caso es que hace unos años yo hacía prácticas en un colegio y habían, en el mismo P3, habían dos clases, la A y la B. Las dos aulas estaban conectadas por un lavabo. Y claro, de repente veo a una niña que está en el lavabo y le digo, Paula, ¿qué haces aquí en el lavabo? Que no has pedido permiso para ir. Y claro, se me quedó mirando como si no me entendiera. Me giro y me encuentro una niña idéntica a ella, sentada en la silla como, ¿qué dices? Empezaron el curso tarde y no sabía que eran gemelas. Mi cara fue un poema.
Y ellas también podían haber dicho, no, es que tengo una hermana gemela, pero era como, ya verás qué sorpresa se va a llevar el profesor cuando nos vea juntas.
No lo sabía, pobrecito, no se lo habían dicho.
Porque esta es otra, vamos a reconocer si sois gemelos que alguna vez no habéis jugado con eso. A ver, no digo hacer una trastada gorda, pero jugar un poquito con el tema.
Al despiste, sí, les gusta
un poquito,
también,
hombre,
yo las que conozco les gusta tomar eso el pelo a los demás.
Tomar el pelo un poquito, seguro que lo habéis hecho. Bueno, pues queremos esas historias, que nos las cuentes aquí en la tarde, en este lunes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo por la tarde, en 13.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90€ al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo por la tarde, en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.